Amén. Así que vamos a orar. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre. Sí, Padre, renuévanos, Señor. Renuévanos, Padre bendito. Yo sé que muchos aquí vienen cansados, Padre, en este día, por las labores de este día, Señor, y todo lo que implica, Padre, todo esto, Padre. Pero te damos gracias, Padre. Renueva nuestro corazón. Tal vez venimos un poco cansados o atribulados, Señor, pero renuévanos, danos esas fuerzas que necesitamos para poder seguir adelante, Señor. Que tu palabra haga en nuestros corazones lo que siempre suele hacer, Padre, que es darnos aliento para seguir adelante, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Padre, y sí, Señor, queremos ser más como tú. Pon en nosotros tu corazón, Padre bendito. Que podamos ver, Padre, a la gente como tú los ves. Danos tus ojos, Padre, para poder ver eso, Padre. Para odiar al pecado, Señor. Para poder amar más. Es que, Señor, te pido que eso hagas, Padre, en nuestros corazones en esta noche, Señor. A leer tu palabra, Padre. Que podamos estar dispuestos a aceptarla con humildad, Señor. Y ser obedientes, Padre bendito. Y las lecciones que podamos aprender, Padre, de David, Señor. Así es que, Padre, danos entendimiento, Padre. Que podamos aprender. Así que Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Así es que todos bienvenidos una vez más. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 16. Donde vamos a ver rebeldía del hijo de David, que es Absalón. Y que David es forzado una vez más a huir, y se va, así como cuando en los días de Saúl, que tuvo que huir y se andaba escondiendo, la misma cosa ahora. Una vez más tiene que huir porque su hijo va contra él y quiere quitarle el trono a fuerzas. ¿Hasta dónde se ha llegado, verdad? ¿Hasta dónde se ha llegado? Que su propio hijo quiere matarlo, quiere despojarlo. Y quiere tomar algo que realmente no le pertenece a él. Algo que el Señor no le ha dado a él. Pero que él quiere tomarlo a la fuerza. El poder. Y la rebeldía de Absalón. Y que David, por no tener una batalla sangrienta contra su propio hijo o contra la ciudad en Jerusalén donde vive, que ama a él tanto, mejor decide que salir en paz. Y él lo está tomando como, es parte del castigo que Dios ha puesto sobre mí. Y él lo está aceptando, él lo está aceptando como tal. Y en esta, y hemos visto en el capítulo 15, de que todos lo están traicionando, todos lo están dejando. Todos los que pensaban que eran sus mejores amigos que estaban con él, ahora lo están dejando. Están dando la espalda, su propio hijo le dio la espalda. Pero tiene algunos fieles, ¿eh? No muchos, pero tiene algunos fieles que van con él todavía. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y vamos a leer desde el 32 al 32 del versículo del capítulo 15, bueno, del 31. El 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y se acuerdan que Ahitofel era quien, su consejero, y que este consejero era uno de los más sabios, ¿eh? Uno de los más sabios que vamos a ver después. Y cuando él hablaba, todos decían: oh, está hablando Dios mismo, porque su consejo era sabio. Las palabras que él decía eran sabias. Pero Y era el consejero de David, que ahora escucha de que ahora también él se le volteó, ¿verdad? Ahora él está en la espalda. Pero quiero que sepan que quién es Ahitofel, es, ¿saben quién es él? Su nieta es quien, Betsabé. Y que tal vez está pensando, diciendo: bueno, aquí es revancha por lo que David hizo, lo que hizo allí y todo lo que comenzó todo eso, ¿verdad? Pero la oración de David que dice: Señor, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Tú interfieres, Señor. Él se cree el más sabio, pero Señor, tú eres mucho más sabio que él. Y interfiere. Y vamos a ver que Dios luego le va a contestar la oración. Dice el versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, fíjense, va huyendo, van llorando todos, ¿verdad? Imagínense la ciudad de Jerusalén, y hermana Raquel y tal vez Alex, van al monte de los olivos, van subiendo al monte de los olivos. ¿Se acuerdan que nos tomamos la foto todos juntos? Van subiendo esa cumbre ahorita, ¿verdad? Y ahí van todos, subiendo esa cumbre. Y David va adorando, pero van llorando, pero también van, ¿va qué? Adorando. Cuando David llegó a la cumbre, dice, del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Dice, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Ahora, este es uno de sus, de que es fiel a David. Y le va a decir, no vengas conmigo, porque si no vas a ser carga nada más. Mejor, vete como espía. Versículo 33, y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, dice, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿Qué es lo que le dijo oró David? Que anulara el consejo de Ahitofel. Así es que aquí viene Husai, ¿verdad? Y dice, bueno, oración contestada. Y viene, ¿y qué? Y lo manda él. Y vamos a ver que eso es lo que va a pasar más adelante. Que Husai va a interferir en el consejo de Ahitofel. Dios le contestó, ¿qué? Su oración, le va a contestar su oración. Y ahí viene el muchacho, él orando, y ahí viene el muchacho, ¿verdad? Y saben que a veces queremos que el Señor haga un milagro, ¿verdad? Que lo haga así nada más de la nada. Y el Señor lo puede hacer, amén. Él es poderoso, pero Él nos manda personas que contesta, ¿qué? Contesta nuestras oraciones. Pero a veces no lo vemos así, ¿verdad? No lo vemos así, pero tenemos que estar trucha, como decimos por ahí, conectados con el Espíritu Santo. ¿Saben que yo desde que el Señor me puso acá arriba, le dije, Señor, dame sabiduría, Padre bendito. Dame sabiduría para tomar todas estas decisiones, para hacer lo que tengo que hacer. Que venga de ti todo. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Me mandó a 5 ancianos. Amén. Me mandó a 5 ancianos. Que todos, el Señor les ha dado, ¿qué? Sus diferentes dones. ¿Ah? Sus diferentes dones que tiene cada uno de ellos. Que cuando yo no puedo hacer algo, voy con ellos. O les pregunto. Y que todos ellos son más organizados que yo, ¿verdad? Pero yo todavía. Pero estoy aprendiendo de ellos. Y sabe que el Señor a veces sí trabaja. Te manda a alguien. Cuando le pides, te va a mandar a alguien. Ya nomás está de ti. Si quieres recibir, ¿qué? El consejo o la oración contestada que viene del Señor. Y el Señor así funciona, a veces te manda gente que te dirige o que te dice palabra del Señor, ¿verdad? O tal vez estás orando por algo, ¿verdad? Y de repente viene un hermano ahí, tal vez por el que menos te lo esperabas tú, viene, ¿verdad? Pero si no tienes tus antenitas de venir bien paradas, te lo vas a perder. Así es que manda a este hombre, que David luego piensa, ¿verdad? Y dice, no te vengas conmigo, vete mejor y sé que un espía y dime lo que está pasando. Así es que dice en versículo 34, dice, mas si volvieres a la ciudad, dice, y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, dice, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel, dice, el versículo 35, dice, no estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. ¿Se acuerdan que ellos también iban con David, pero él lo regresó con todo y arca, y se regresaron a Jerusalén? Así es que él dice, no van a estar ahí ellos dos. Por tanto, dice, todo lo que oyeres en la causa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y a Abiatar. Y aquí, que estás con ellos, sus dos hijos, ahí más, el de Sadoc y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos, dice, me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Y así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Así es que David va saliendo, y viene entrando, ¿quién? Absalón con toda su gente. Absalón con toda su gente. Así es que toda esta rebelión está conectada por medio como una cadena interrumpida que viene desde el pecado de David. Algo personal que él hizo, pero luego ¿qué? Luego se convirtió en familia, ¿verdad? Porque arrasó con la familia también. Este pecado, ¿verdad? Y no solo la familia, sino ahora va a arrasar ¿qué? Con toda la nación. El pecado. Algo que hizo él en secreto, que tal vez pensó que nadie lo iba a ver. Dios, ¿verdad? Esto pasó. Lo que hace el pecado en nuestras vidas. No nomás nos destruye a nosotros. No nomás se lleva a nosotros. No nomás es nosotros envueltos. Ah, pero ninguno me está viendo, tal vez dices, ¿verdad? Pero cuando sale a la luz, es como una bomba que estalla, que todos los que están cerca de ti van a ser lastimados. Y sabes que a veces, cuando sigues uno en eso, ¿verdad? Llega hasta el punto donde, aunque quieras decir la verdad, tal vez ya te ves como que ya no puedes por todo lo que va a pasar, ¿verdad? Las consecuencias de todo eso. Así es que, mis hermanos, cortemos con el pecado, luego. Lo que comienza, que tal vez la debilidad, luego tenemos que cortar con ello. No dejemos lo que se haga grande. No dejemos que lleguemos al punto donde estamos arrepentidos, pero si decimos algo, muchos van a salir lastimados o heridos. Así es que, por la rebelión que viene pasando, y vimos la conspiración que se empezó a dar, y toda la rebelión por Absalón. Una vez más, todo Israel lo estaba siguiendo él, pero como vimos en el capítulo 15, en el versículo 2, donde dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, ¿verdad? Entonces, cuando llamó a Ahitofel, como que todos dijeron, pues el sabio, ¿verdad?, está con él. Pero ¿cómo pasa, ¿verdad?, de que algún día como que todos quieren a David y ya después todos ¿qué? Se le dan vuelta, ¿verdad? Pero saben, todo esto estaban siguiendo las multitudes, tal vez al joven, al que estaba, ¿verdad?, al que estaba hermoso, que de parecer, que decía allí. Y aunque lo sigan todos, las multitudes, no quiere decir que Dios está con él. Amén. Amén. Porque aún Dios está con ¿quién? ¿Quién es el escogido? David. David es el escogido. Las multitudes se pueden poner acá, pero aún el escogido es ¿quién? David. David. ¿Se acuerdan cuando Moisés también tuvo sus rebeliones de Corá también? Se rebelaron contra él y estaban diciendo, ¿y tú por qué eres el único que estás aquí mandando? Pero es que Dios lo había puesto. ¿Y qué pasó con ellos? Se los tragó la tierra. Se pueden rebelar gente, ¿verdad?, contra tal vez al ungido con el que el Señor ha escogido. Pero tenemos que de veras orar, porque si es el escogido de Dios, que Dios lo quite. Que Dios lo quite. ¿Y Dios se va a qué? Se va a encargar de él. Si está obrando mal, ¿Dios qué? Dios se va a encargar de quitarlo. Así es que toda la multitud estaba en contra de David, pero David aún era el ungido. Amén. Así es que dice el versículo 16. Y vamos aquí a ver, ¿verdad? Vamos a ver a Siba. En el capítulo anterior vimos a los amigos, los que estaban con David. Pero ahora vamos a ver a estos dos hombres que van a ser, ¿qué? Enemigos de Dios. Y van a querer tomar ventaja en el estado que está David. Y sabes que cuando estás en problemas, cuando estás caído, hay gente que quiere que tomar ventaja de ti. ¿Ya? Siempre va a haber gente así. Y vamos a ver este hombre. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirlo con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban a los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, miren lo que él está diciendo que dijo, dice: hoy me devolveré a la casa de Israel, al reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Que respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Así que tenemos a este hombre que quiere manipular, que se llama Siba. ¿Se acuerdan de este hombre que es el sirviente de Mefiboset? ¿Se acuerdan quién era Mefiboset? El que estaba lisiado de los pies, que era hijo de Jonatán, ¿verdad? Y David les mostró mucha bondad y mucha misericordia, que lo restauró él y dejó aquí a Siba encargado de todo lo que él tenía. Ahora, en estos tiempos, cuando había guerra, hombres iban a guerra, pues gente venía y les llevaba, ¿qué? Les traía, ¿qué? Comida, ¿verdad? En los pueblos agarraban comida para que ellos pudieran comer y abastecerse. Y tal vez, como vio a David que iban huyendo, no tuvieron tiempo de qué, de agarrar comida, nada, nomás salieron. Él trató de qué, de aprovecharse. Y va a venir con todo esto, ¿verdad? Y cuando dice los asnos enalbardados, quiere decir que traían sillas para montar. Eso es lo que quiere decir. Traía un montón de burros para que el rey y los que venían cansados se subieran. Pero él venía con el propósito de qué, de engañar al rey. Vio la oportunidad, ¿verdad? Porque dice, hasta que David le pregunta: ¿y dónde está tu amo Mefiboset? Dice: él se quedó en Jerusalén. Porque está, o sea que está diciendo, él se quedó porque está con quién, con Absalón. Porque él quiere ver, dice que su reino se establezca de nuevo una vez más. O que lo ponga él, ¿verdad?, como rey una vez más. Pero vamos a ver más adelante que va a estar mintiendo, porque Mefiboset nunca dijo eso. Pero él quería que tomar ventaja de la situación que viene. Y como dice ahí el versículo 3, y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Dice. Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Y luego dice el versículo 4, entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Es que, ¿qué es lo que está pasando? Que David le está diciendo, él no preguntó, nomás con lo que él dijo, ¿verdad? Estudio todo lo que tiene tu señor, es para ti. A veces, cuando estamos en situaciones así, no pensamos mucho, ¿verdad? O a veces no indagamos, o escuchamos nada más lo que dice una persona, cuando necesitamos ver qué, escuchar también la demás, o ver todo el cuadro, tratar de indagar. A veces tomamos decisiones a la ligera, sin pensar. Y tal vez David aquí está haciendo esto, ¿verdad? Porque no conoce si es cierto o no, pero él nomás qué, escucha lo que dice Siba y dice: toma todo lo de tu siervo, te lo doy a ti. Gente que quiere tomar, ¿qué? Una vez más, ventaja. Que cuando estás en esa situación, estás en la situación, estás en dolor tal vez, David va huyendo y tal vez al escuchar de que Mefiboset se quedó en Jerusalén, porque también le dio la espalda a David, tal vez dijo, otro más, otro más. No viendo cómo él fue misericordioso con él, tal vez pensando David, ¿eh? Misericordioso con él y ahora me da la espalda también él. Pero una vez más, ¿eh? La gente que quiere tomar ventaja. Así es que David hace un juicio precipitado que le dio a Siba la propiedad que por derecho le pertenecía a Mefiboset. En Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. A veces necesitamos escuchar, ¿verdad? Bien, y escuchar, pero no nomás un solo lado, sino que indagar y escuchar todo, para entonces sí hacer, tomar una decisión sabia. Versículo 5. Y vamos a ver a otra persona, ¿verdad? Que viendo que David va subiendo a la cumbre y se encuentra otra persona y que ahora lo empieza a maldecir. Y dice el versículo 5: y vino el rey David, dice, hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Y ya sabes que cuando dice eso no va a querer a David, ¿verdad? Dice, el cual se llamaba Simeí, dice, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, dice, y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Ahora, yo no sé qué estaba pensando este hombre, ¿verdad? Iban todos los hombres valientes de David, que hubieran muy fácil podido ir y callarlo. Pero sale este hombre, ¿verdad? Dice, ¿de quién? Es pariente de Saúl. Y viene a empezar a maldecirlo. A maldecirlo, a decirle cosas. Empieza a aventar piedras, que realmente las piedras no eran para hacerle daño, sino era más como desprecio, ¿verdad? Como desprecio. Y empezando a patear el polvo y todo eso, ¿verdad? Que es costumbre que tenían ellos. Versículo 7: y decía Simeí, maldiciéndole, fuera hombre sanguinario y perverso. Dice, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, dice, sorprendió en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahora, otro que no tiene toda la información correcta. Otro que nomás está hablando, por tal vez escuchó algo o lo que sea. Porque David, nunca, ¿se acuerdan que David tuvo oportunidad de matar a Saúl? ¿Pero él lo hizo? No, porque él entendía que era ¿quién? El ungido de Dios. Y más que eso, sino que David le enseñaba, le daba bien por mal siempre. Pero aquí viene, ¿eh? Criticándolo, despreciándolo, humillándolo. Y vamos a ver qué hace David, porque a veces nos van a probar. A veces la gente nos va a probar nuestra paciencia. A veces la gente va a probar nuestras convicciones. Y dice, versículo 9: entonces dice Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. No dice, lo voy a callar, tal vez lo voy a golpear. No, dice, le voy a quitar, ¿eh? Ni una vez. Le voy a quitar la cabeza. ¿Quién es este hombre que está hablando contra mi rey? Y el rey, pero miren lo que dice David, lo que dijo David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Dice, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Él está diciendo, ¿verdad? De que déjalo. Dice, tal vez, y él todavía con el todavía con eso de que Dios está trayendo ¿qué? Este castigo, este juicio contra mí. Esa es la perspectiva que tiene David. Y dice, déjalo que diga todo lo que diga, porque tal vez es Jehová, es Dios el que está trayendo esto contra mí. La perspectiva de David. Una vez más, cuando él pudo ir, hubiera mandado a uno de ellos para que lo callara, pero él, a veces te van a maldecir. No, a veces, muchas veces. Te van a criticar. Van a hablar. ¿Saben que He aprendido que en el ministerio tienes que tener piel de rinoceronte. Sí, tienes que tener piel de rinoceronte. Porque si el Señor te ha puesto en una posición, siempre va a haber gente que ¿qué? Que va a hablar. Y tienes que ser como David, ¿eh? A veces decir, bueno, Señor, tú encárgate del mejor. Tú encárgate de él. Gracias porque tú me has puesto aquí. Pero ¿sabes qué? Es sabio cuando alguien te está haciendo críticas, es sabio ¿qué? Escuchar, amén. Escuchar. Y escuchar las críticas. La gente, ¿sabes qué? La gente siempre obviamente piensa diferente que tú. Y tiene diferentes ideas tal vez de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y es sabio ¿qué? Escuchar a todos. Y ya tú después haces ¿qué? Tomas la decisión. Pero obviamente si tomas esa decisión y no era lo que tal vez te aconsejaron, tal vez a veces se enoja la gente, ¿verdad? O la gente siempre dice, yo lo hubiera hecho así. Y así es, ¿verdad? Por eso tenemos que tener que una vez más ¿qué? Piel de rinoceronte. Para que las palabras cuando vengan no nos entren muy fácil, porque si no, porque si no, mandamos a cortar cabezas. Efren, ve a cortar cabeza ya. Sí, tenemos que tener piel de rinoceronte. Y así es, y más los líderes una vez más, ¿verdad? Porque la gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar. Y a veces también, ¿verdad? A veces les he dicho a los hombres que no, cuando hablen y jueguen, no sean muy llevados, ¿verdad? No se lleven porque luego salen ¿qué? Enojados. Cuiden lo que hablen. Es bueno hacer chistes y todo eso, pero hasta cierto punto, porque ya después ¿qué? Sale la gente lastimada. Palabras. Las palabras hieren. Las palabras nos hacen enojar. Pero una vez más, la piel como rinoceronte. ¿Saben cómo es la piel de rinoceronte, verdad? Bien dura. Bien dura, que casi nada le penetra. Así tenemos que ser nosotros a veces, o muchas veces. Pero una vez más, ¿verdad? Escuchar. Las críticas, bienvenidas, constructivas. Alguien por ahí dijo, yo nunca he aprendido nada de alguien que siempre está de acuerdo conmigo. Sino de los que están en desacuerdo conmigo es con los que más aprendo. Pero David, recibiéndolo como si fuera del Señor. La perspectiva. Y dice, ¿dónde me quedé en el versículo? Bueno, voy a leer desde el versículo 9 una vez más. No, desde el 11. Y dijo David a Abisai y todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, dice, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová, ¿qué dice? Se lo ha dicho. Dice, si está aún mi hijo, dice, me está maldiciendo, cuanto más todos los demás, dice, déjalo que diga hasta que se canse. Y uno tiene que tener ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Pero una vez más, cuando estás centrado en lo que es el Señor, David estaba centrado en eso. Ahí no andaba con orgullo. Todo su orgullo, si es que tenía, estaba ¿qué? Porque él sabía, ¿verdad? Que venía de Dios. ¿Y dónde estaba él? ¿Dónde se encontraba? Que tenía ¿qué? Juicio de Dios. Es que todo su orgullo estaba por los suelos. Así que estaba ¿qué? Humilde. Y sabes que el Señor a veces permite esas cosas, ¿para qué? Para que nosotros seamos ¿qué? Humildes. A veces el Señor nos tiene que bajar hasta ese punto donde ya no tenemos nada que decir, porque decimos, ok Señor, gracias, tú me tienes, yo sé que tú me tienes aquí y tú vas a disponer como tú quieras, como tú quieras. Todos le estaban dando la espalda, pero él sabía que Dios estaba con él. Y una vez más, su orgullo, ¿verdad? Y sabe que, voy a contar algo personal, pero nomás no se le gana a ninguno. Esta semana, tuve una semana de esas de la patada. de la patada en el, ¿sabe qué? Todo, pero fíjense cómo comenzó la mañana. Recibí un mensaje diciendo: estoy orando por ti. Bueno, pues, gloria a Dios. Pero no sabía lo que venía. Lo que venía, todavía me estaba tomando mi cafecito, ¿verdad? Estoy orando por ti. Bueno, como a las 10 de la mañana. Nunca me había pasado esto en todos los años que he dado, pero casi me cae vidrio encima. Ay, quebré como 8 piezas de vidrio, que eran como $20,000 por 8 piezas de vidrio, dices tú, pero así de caras. Así es que dije, bueno, pues ni modo, pues voy a ir a decirle a los a los patrones y todo eso. Y bueno, y alguien me estaba ayudando, así es que primero, ok, ¿estás bien? ¿Estoy bien? No, estamos bien. Y pues obviamente ellos pensando en la pérdida de dólares y dinero, ¿verdad? Pues nos metieron a esa regañadota. Y de uno, y después de eso, de uno se siente pues por los suelos. Y dice, gracias, Señor. ¿Y qué dices, verdad? Discúlpame, pero pues fue un accidente. No lo hice a propósito. No andaba jugando, sino que fue un accidente. Pero ellos, y los entiendo, están viendo que el dinero. Y una vez más, ¿verdad? Que te dejan sentir por los suelos, ¿verdad? Y dije, bueno, gracias, Señor. ¿Yo qué hice? Nomás que aceptarla. Todo lo que pasa ahí, pues es mi responsabilidad. Es que no le puedo apuntar a nadie, el muchacho nuevo o lo que sea. Pero, digo, luego entendí de gracias, Señor, porque han estado orando por mí. Pero al punto que voy es que te dejan hacer sentir como que no eres nada, ¿verdad? Y ¿saben qué? Lo que más dolía es de que en todos los años que he estado allí nunca había pasado esto, y te hacen ver como que quiebras vidrio todos los días. Pero digo, gracias, Señor. Sí, yo, fue mi culpa una vez más, no lo hice a propósito, fue un accidente, ¿verdad? Fue un accidente, pero te hacen sentir como que, y te dicen tus cosas, y a veces como que quieres decir, pero digo, Señor, gracias. Gracias porque... Y saben que ese era si ustedes quieren, mi orgullo, ¿verdad? He estado trabajando aquí y nunca he quebrado tanto vidrio. Y pero ahora, ¿qué? Humillado, porque ya no puedo decir eso. Y digo, bueno, Señor, gracias. ¿Y qué hace uno? Así como David, ¿verdad? Que venga lo que venga, ni modo, ¿verdad? Ya no puedo reponer es lo que pasó. Tal vez si lo hiciera de nuevo, lo hiciera diferente, pero ya pasó, ¿qué más? Y uno, ¿qué? Agacha la cabeza, dice, gracias, Señor, y tomas todo lo que te dienten. Y así es. Y así es. David, eso es lo que estaba haciendo. Señor, gracias porque yo sé que viene de ti. ¿Qué más puedo decir? Si mi propio hijo, está diciendo él, mi propio hijo me está tratando así, y peor. ¿Quién es este para que no me diga nada? Que es de la casa de Saúl. Y así es, ¿qué más vas a decir, verdad? ¿Qué más puedes decir? Y dice el versículo 13: y mientras David y los suyos iban por el camino, Semeí iba por el lado del monte delante de él, dice, andando y maldiciendo. Y todavía, ¿verdad? Él sigue. Dice, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. Así es que mientras iban a él todavía, y David todavía él está escuchando, nada más escuchándolo todavía con esa paciencia, ¿verdad? A este hombre. Pero una vez más él sabiendo, ¿verdad?, de que no le voy a hacer nada, déjenlo, pobrecito. Que el Señor, ¿qué? Se encargue de él. Y a veces, ¿verdad? A veces en esas situaciones tenemos que tomar, ¿qué? Decisiones. Y muchas veces no hay ni mucho tiempo que pensarla. Vimos en el primer caso con Siba, luego le dio la decisión de darle todo sin pensarla. Pero aquí ya en esta, tal vez ya iba más centradito, ¿verdad? Porque ahora sí, dice, le dice, déjelo. Pero siempre da buscando, ¿qué? Nosotros, ¿qué? La voluntad del Señor en cualquier situación. Y una vez más, ¿verdad? Siempre va a haber gente que cuando estamos caídos, estamos pasando por ese bache, ¿verdad?, van a querer, ¿qué? tomar ventaja de nosotros, o van a querer que hablar mal de nosotros. Pero si nosotros tenemos un entendimiento de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios está con nosotros. ¿Y que Dios qué? Se va a encargar de ellos. Y Señor, ¿qué nos dice Jesús? Que oremos por ellos, ¿verdad? Que oremos por ellos. No vamos a orar que le rompan los dientes. Amén. Sino que porque Dios, Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que les hagamos cosas que buenas. No nomás oremos por ellos, sino que en acciones les demostremos, amén, que les amamos. Eso es que Él nos manda que hagamos. Y ahí nos vamos a quedar por ahora. Pero ahí en el versículo 12, ¿verdad? Dice: Dios se lo ha dicho, Él va a mirar mi aflicción y me dará bien por mal. Él sabía dónde estaba parado una vez más, ¿verdad? Y una vez más, Él estaba en juicio de Dios, pero Él todo modo era ¿quién? El escogido de Dios. Absalón estaba haciendo todas las cosas mal. Él queriendo tomar algo que no le pertenecía a él. Y vamos a ver lo que le va a pasar a él. Porque cuando Dios llama a alguien, amén, Dios obviamente lo puso ahí. El único que lo puede quitar es ¿quién? Dios. Así es que dejemos que Dios se encargue de los que están obrando mal, amén. Dejemos que Dios, pero oremos, amén. Oremos por ellos. Y espero que yo nunca esté en esa situación, ¿verdad? Pero que Dios me dé sabiduría para guiar como se debe guiar, amén. Y que todos nosotros también, cuando estemos pasando por esas situaciones, que el Señor nos dé esa sabiduría y esa calma para poder tomar esas decisiones que necesitamos tomar, sabiendo que Él está con nosotros. Y no ponerle atención a los que empiezan a hablar. Dejemos que el Señor se encargue de ellos. Y digamos igual como David: Dios lo ha dicho, Él mira mi aflicción, está mirando nuestra aflicción, amén. Y Él me dará bien por mal. Y Él nos ama, amén. Y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él nos va a sacar adelante, a pesar de que la gente esté en contra de nosotros. Porque Dios nos ha llamado, amén. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y ayúdanos, Padre, a tener esa perspectiva siempre, Señor. Yo sé que es difícil en esos tiempos de tribulación, en esos tiempos, Padre, de tormenta, Padre, que es difícil, Padre, que el enemigo quiere que nos quitemos nuestro enfoque de ti, Padre. Pero ayúdanos a siempre estar con esa perspectiva, Señor, que a veces va a estar difícil la cosa y va a haber gente en contra de nosotros. Pero si estamos donde tú nos has llamado a estar, Señor, no debemos de temer, sino que saber que tú estás con nosotros. Tú te vas a encargar de la situación. Tú te vas a encargar de nosotros mismos, Padre bendito, porque tú nos has llamado, tú nos has puesto ahí, y el único que nos puede quitar eres tú, Señor. Así es que ayúdanos, Padre bendito, y ayúdanos a amar a esas personas, Padre, que tal vez buscan nuestro mal, que hablan mal de nosotros, Señor. Ayúdenos a amarlos, Padre, y no solo amarlos, Padre, en palabras, Señor, sino en acciones, Señor, que ahí es donde cuenta más, Padre bendito. Mostrarle que los amamos con acciones, Señor, con acciones, Padre. Es que te damos gracias, Padre bendito, y una vez más ayúdanos, Señor, a siempre tener la perspectiva que tenía David, que vimos hoy, Señor, en cuanto a enfrentarse a los que procuran su mal, Señor, a los que lo maldecían, Señor. Es que te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro todo, como lo cantamos, Señor. En ti esperamos, Padre, pero al esperar en ti nos fortalecemos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque a ti es a quien miramos, Señor. Levantamos nuestros ojos, Señor, y te vemos a ti en cada situación, ya sea en el trabajo, sea en la escuela, Señor, en nuestro hogar, porque nuestra vida gira alrededor de ti, Señor, y y no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que tú sepas, porque tú estés en control. Es que te damos gracias, Padre. En Cristo oramos. Amén.